Bueno, hoy tengo la suerte, el placer de estar conversando con Ahmed Adhan. ¿Así? ¿Está bien pronunciado? Ahmed Adhan.
Ayam.
Ayam.
Ahí va.
Ah, Ayam. ¿Cómo me gusta el asunto? Es sirio, tiene 42 años. Llegó al Uruguay en el 2014, era uno de los seis refugiados de la cárcel de Guantánamo. Lejos de escándalos o de los problemas que enfrentaron algunos de sus compañeros, Ahmed se insertó en el país, encontró su lugar en la sociedad, apostó al trabajo y con esfuerzo se hizo un lugar. Y desde agosto está instalado en el MAM. Yo fui especialmente al MAM a comprarle los productos porque amo profundamente esta cocina que tiene además una raíz fantástica. El Ahmed Adhan, gastronomía árabe, y es así se llama el local. Es una isla que tienen ahí justamente en el MAM. Y hoy nos acompaña para hablar sobre las especialidades, sobre los secretos de la comida árabe y también sobre su vida en Uruguay y sus proyectos. Así que de ahora en más vamos a estar conversando. Les quiero decir a todos para que se les reviente la hiel, para que disfruten, para que sufran como locos. A ustedes les pruebo, los invito, a todos ustedes los invito. Pero tengo acá unas cajitas con los productos que él hace, que son espectaculares, pero lo que se dice espectaculares. Y vamos a estar hablando uno por uno de cada uno de ellos. Pero antes que nada, ¿qué es? ¿Cómo definirías para vos la cocina árabe? ¿Qué es? ¿Cómo es la cocina árabe? Es un mundo tan particular, con perfumes, aromas, texturas. ¿Cómo es la cocina árabe?
Lleva muchas especias. Las mujeres árabes cocinan muy bien. Quedan bastantes horas todos los días para hacer comida distinta y rica.
¿Y vos cocinabas? ¿O es ahora una de esas cosas que le pasa como todo inmigrante cuando llega a otro país? Es decir, quiere buscar su memoria gustativa, encontrarse con sus productos, con su paladar. ¿Vos cocinabas antes?
La verdad que no, nunca cocinaba. Yo trabajaba joyero de oro.
Ah, orfebre. Uh-huh. Bueno, hablando del mundo árabe, lo que son las joyas, che.
Sí.
Fantásticas. Vos sabés que yo estuve, las veces que estuve, que fui por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que compro es esas cosas. Eso para regalarle a mis amigas o para... Sí. Y todos esos anillos de sultanes maravillosos, sí. Enormes. Son divinos. ¿Y qué manejo? ¿Y estudiaste eso?
Sí, cinco años. Profesional de eso.
Ah. ¿Y por qué el oro es tan importante? Mirá, me fui para el lado de la joyería, después volvemos a la repostería.
Porque el oro para nosotros es... Nosotros no quedamos el dinero o no dejamos el dinero en el banco. Compramos oro, como guardamos el dinero, usamos el oro, las mujeres se usan el oro, una cosa, la segunda cosa, guardan ese dinero. Ejemplo, es el que pasó ahora en Siria. Mis hermanas tienen muchas oros viviendo 7 años en la oro que tienen.
Mira. Uh-huh. Ay, seguro. Es como tener el banco en casa.
Es así.
También podés usarla. Y comercializás el oro. Vendés el oro o vendés la laja, la joya, por ejemplo. Uh-huh. Tiene valor porque nosotros en el mundo occidente, uh-huh, una joya tiene un valor intrínseco entre el oro, el diamante o el rubí o lo que tenga. Pero el uso... desvaloriza la joya. ¿Por qué es eso? ¿A ustedes les pasa lo mismo en el mundo árabe?
Importante lo que hace la joya, el nombre, lo que puse el nombre, perfecto, la perfecto. Joya.
Si es Cartier, no se desvaloriza.
Sí.
Esa es la historia.
Esa sí, sí.
Tiene un sello.
Sí.
¿Y por qué esa orfebrería tan trabajada, todo ese mundo que parece tan particular? No te preocupes, vos sacalo, apagalo con tranquilidad, toda la historia, todo muy tranquilo como si estuviéramos en casa. Entonces, ¿por qué ese mundo tan alambicado, ese juego tan particular del trabajo del oro?
Las mujeres se usan mucho, mucho el oro, como el regalo, el casamiento... los niños cuando nacen se regalan oro también.
Pero ustedes tienen un sello de cómo son las joyas. Tienen un trabajo muy particular en las joyas.
Sí, Sí, como
que no
también,
es una cosa lisa, una tiene una cosa barroca, diríamos.
Sí, ejemplo, de que yo trabajaba, cosas se hacen en la mano, no en la máquina. Tienen valor más que la máquina. También las mujeres o chicas le encanta mucho las cosas que he hecho en la mano.
Está bien, bueno, dejemos la joya. ¿Esto se hace con la mano?
Sí.
Esto también se hace con la mano. Seguro. Y tiene muchísimo trabajo, porque trabajar está más... Por ejemplo, este que tenemos acá, que tiene las almendras y que tiene las nueces, y que, ¿cómo está hecho? Decime el nombre de esto.
Es una torta de sémola.
¿Seguro?
Sí.
Me gusta con locura. Sí.
El ingrediente es sémola, leche, nueces... almíbar.
Sí. ¿Por qué el almíbar es tan importante en esta repostería?
En la mayoría de los postres árabes tienen almíbar. Porque nosotros ponemos en el almíbar agua de azahar, agua de rosa. Se da más gusto la
y además tiene un aroma, perfume muy particular.
Seguro.
Que lo interesante es cuando llega al paladar, ¿no? Eso de nariz, boca. Boca, paladar. Eso es fantástico. Y la sémola, además, queda como una arena gruesa, como una cosa bien borrachita, bien empapada. Uh-huh. Es magnífico. ¿Por qué sémola y no harina?
No sé, más saludable.
Ah, sí, es mucho más saludable. Uh-huh. Mucho más saludable. Uh-huh. Y este es uno. ¿Y cómo se llama esto?
Yo digo torta de sémola.
No, pero decime con el nombre árabe.
Namura.
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 Ahí va.
Me encanta. Namura. Bueno, este me fascina. A ver, este que está acá. Este es un...
Es el baklava.
El baklava.
Es más,
el baklava, conocido. Que puede estar con... Yo hago este ruido porque estoy sacándole la ¡Ay, qué maravilla! El baklava. ¿Este es con nueces o con pistachos?
Ese con nueces, con nueces. Pistacho, los dos.
Los dos.
Porque si voy a ponerlo solo pistacho, sale muy caro.
Muy caro, exacto. Uh-huh. Entonces hay que aclimar. ¿Y por qué nueces o pistachos y no hay ninguno de almendras, por ejemplo? Porque, ahí lo acabo de abrir. Tiene un cabello de ángel que no saben lo que es. Uh-huh. Es un nidito que tiene el relleno. Este tiene pistachos.
Sí.
Este tiene pistachos. Y tiene algo dorado, ¿no?
Sí, un colorante comestible.
Comestible.
Sí. Delicioso. Colorante de oro, sí.
Qué maravilla, qué perfume, qué aroma. Y este es el de nueces.
Sí, no, los dos.
Los dos tiene, son tiene nueces y pistachos.
Sí.
Los dos. Uh-huh. Y esto es una masa filo. Uh-huh. ¿Que la haces vos, no? Ah, es un trabajo.
Sí, yo el principio yo lo hago así. Sí.
Pero viste
cuando,
que hay una...
cuando viene más trabajo, mucho
compras,
trabajo.
La compras, seguro. Y la misma masa, es una masa, qué fantástico es la mezcla de todo Medio Oriente con esta masa, porque la masa la tenés en Grecia, la tenés en Turquía, la tenés en Israel, la tenés, todo, porque el strudel es de masa filo. Es decir, todo y todos estos postres griegos están todos con masa filo.
Sí, también hay comida también.
También hay comida, sí. Exactamente. Uh-huh. Hay unas trígonas de espinaca. ¿No haces salado?
Sí.
¿Haces
sí,
comida
sí,
salada?
Sí.
Ah.
Como se llama kebbe, trigo molido o trigo de burgul.
Ah, trigo burgul con...
Sí, relleno con carne. O otro relleno verdura.
¿Y lo haces cocido y crudo?
No,
¿o haces solo el cocido? Ah, crudo.
No. Cocido.
Me gusta el crudo con locura.
Sí, pero no puedes vender.
Es verdad. Pero es rico. Y acá conseguís trigo burgul. Ahora hay trigo burgul.
Hay, sí.
Ah, y bueno, eso por un lado. Y estos que están acá, seguimos, ¿eh? Estos que están acá.
Esto, el mamul.
Ah, esto es maravilloso. Esto es... ¿Pero tiene mucha manteca o mucha grasa? ¿Cuál de las dos
manteca,
cosas?
Manteca. Yo no lo uso, ninguna grasa. Siempre bueno, con manteca.
Esto es delicioso, uh-huh. Delicioso. ¿Y esto? Es con coco.
El otro, esto tiene almendras, nueces. Como una masita de frutos secos.
Sí.
Ese de coco, uh-huh. Sémola y dátiles.
El dátil, qué cosa fantástica. Uh-huh. Y vaya, hay unos dátiles de este tamaño, son enormes, porque acá son todos medio secos, pero he visto aquellos grandotes. Vos, ¿Cuánto hace que no vas para aquel lado? Para tu país de origen.
Ah, 20 años.
Oh, ¿estás occidentalizado? ¿Te viniste? ¿Tenés? Sí. ¿Ya te ubicaste acá?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué significa para vos hacer todo esto? ¿Es trabajar en tu identidad?
Sí, también para compartir mi cultura.
Está
bien. Es muy, muy, muy importante. Antes yo buscaba dónde puedo comprar esas cosas.
Seguro.
También. Para mí, especialmente.
Seguro. ¿Y ahora?
Para la gente que conocen más la comida árabe o dulce árabe. Y compartir algo con los uruguayos.
¿Y cómo es tu experiencia en el MAM, por ejemplo? ¿La gente se acerca y la gente conoce estos productos? ¿O te preguntan y entonces se animan a probar y se llevan esto y se llevan aquello? Porque nosotros acá, te habrás dado cuenta que el dulce de leche nos mata.
Sí.
Todo es con dulce de leche, sí. Dulce de leche, dulce de leche. Entonces es un gusto adquirido. Entonces no sabes qué es lo que comes, si un cañón o un alfajor. Siempre sí. Dulce de leche. ¿No es así ustedes que están de ese lado? ¿No es así? Bueno, ven. ¿Y entonces acá se animan?
Sí, porque hay mucha gente que me conocían por atrás del Facebook. Yo vendía así como 3 años sí. Vendiendo en el Facebook. Hay con poco tipo de dulce, el baklava, con el mamul, con esas cosas sencillas. Luego, como en el MAM, soy grande poco a poco.
Estás cada vez haciendo
sí,
más
sí.
Pero la gente se acerca.
Sí, sí.
Los primeros días fue un éxito, che, porque me dijo la directora que te quedaste sin mercadería.
Sí, como un mes. Fui como un mes, como casi todos los días sin mercadería. Porque es como si viene mucha gente a acercarme, a saludarme, y compran para probar también.
Qué bueno. ¿Y de la comida uruguaya? ¿Te gusta algo?
Sí.
¿Qué es lo que te gusta?
Quizás el nombre, no conozco el nombre, cómo se llama.
¿Pero qué te gusta? ¿La carne?
Carne, sí, lo come carne, sí.
¿Pero qué es lo otro que te gusta?
Las verduras, con lejas y con verduras.
Porque ustedes comen mucha verdura, ¿nosotros no?
Sí, todo carne. Sí.
¿Acaso lo carne?
Sí.
La verdura, pero las verduras, las berenjenas, ustedes trabajan las berenjenas como los dioses,
nene. Sí, el berenjena, el hummus, yo lo hago también, hummus, yo vendo hummus, pasta
¿vendés?
De garbanzo, sí.
Ah, la pasta de garbanzo con sésamo.
Sí,
con tajine
también.
Me gusta esa historia, sí. Me gusta. Y haces y le pones un poco de páprica o le pones un poco de...
Sí, con limón, páprica.
Sí, hay que especies, ir a comprar entonces.
Aceite de oliva.
¿Cuál es el número de la isla del MAM?
Como mi nombre, Ahmed Ajam.
Ahmed Ajam.
Sí, una isla.
Me encanta eso. Ahmed. La H entonces es como una J. Ahmed Ajam.
Se pronunciación es Ahmed Ajam.
Ahmed Ajam.
Ahí está, sí.
Ah. Es un idioma fantástico, pero difícil, ¿no?
Sí.
Es ancestral.
Sí, es difícil.
Es difícil. No, y acá no tengo dónde aprenderlo.
Hay escuelas.
¿Ah?
Sí.
Ah, no sabía.
Sí, hay.
Y cuando llegaste al Uruguay, ¿ya conocías del Uruguay? ¿Sabías algo del Uruguay o llegaste como un paracaidista y dijiste, ¿dónde estoy?
Sí, sabía como el fútbol más que nada.
Ah, ¿viste? Este, el fútbol.
Sí.
Y sí, después no sabía más nada. Eso me pareció fantástico. Bueno, pero ahora vamos a ir a un corte y después del corte vamos a seguir conversando contigo porque yo quiero que me digas, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo haces para colocarte en una sociedad? ¿Sentiste en algún momento que alguien te señalaba, no te señalaba? Todo ese tipo de cosas me lo vas a contar entre medio de que yo ahora necesito el cafecito, un cafecito para empezar a comer todo esto, que es maravilloso. Enseguida volvemos, estamos haciendo pura radio. Esto es Al Pan Pan y estamos con Ahmed Ajam. Ah, ahí está, le emboqué.